Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borgias, yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Oyentes, las noticias en breve. El ministro de Turismo Arif Yahya esperaba que Belitung pudiera ser declarado como parte del Geoparque Global de la UNESCO en 2019 en un esfuerzo por aumentar las visitas turísticas en el área. La Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, o BAPENAS, organizó el Foro de Desarrollo de Indonesia, o Indonesia Development Forum, el año 2019 con un enfoque en las discusiones sobre la creación de empleos. Las noticias en detalles presentadas por Borgias Chaman. El ministro de Turismo Arif Yahya esperaba que Belitung pudiera ser declarado como parte del Geoparque Global de la UNESCO en 2019 en un esfuerzo por aumentar las visitas turísticas en el área. Yahya declaró en Tanjung Pandan, Bangka Belitung el martes 29 de enero que como destino de clase mundial, Belitung debe ser declarado como parte del Geoparque Global de la UNESCO. La declaración de Belitung como Geoparque Global de la UNESCO facilitaría la promoción de Belitung como un destino turístico de clase mundial. Consideró que el crecimiento de llegadas de turistas en la zona era bastante bueno cada año. El estado de Belitung como Geoparque Global de la UNESCO aumentará el número de visitas turísticas a la zona. En 2019, el gobierno presentó Belitung y el Lago Toba a la UNESCO para su confirmación como Geoparque Global de la UNESCO. El ministro esperaba que el gobierno local se mantuviera enfocado en lograr el estatus de UNESCO Global Geopark o Geoparque Global de la UNESCO con el apoyo de todas las partes. El Geoparque Ciletuh Pelabuhan Ratu se había declarado como parte del Geoparque Global de la UNESCO el 16 de abril de 2018. La Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, o BAPENAS, organizó el Foro de Desarrollo de Indonesia, o Indonesian Development Forum 2019, que con un enfoque en las discusiones sobre la creación de empleos, dijo el martes el jefe de BAPENAS, Bambang Brojonegoro, en el lanzamiento del Foro de Desarrollo de Indonesia de 2019 en Jakarta. Bajo el tema Misión Posible, aprovechar las oportunidades del trabajo futuro para impulsar el crecimiento inclusivo, BAPENAS coorganizó el foro con el gobierno australiano. Según Brojonegoro, Indonesia ha experimentado un crecimiento económico estable de más del 5% en los últimos años. Para acelerar aún más el crecimiento, era necesario asegurar que la transformación estructural pudiera continuar y que nadie se quedara atrás, continuó. El gobierno de Indonesia ha implementado una serie de estrategias para respaldar el crecimiento inclusivo que incluyó aumentar la inversión en proyectos de mano de obra intensiva en sectores con un alto valor agregado, así como nuevas fuentes de crecimiento como el turismo, la economía creativa y la economía digital. la mejora del clima de inversión y el empleo, así como el crecimiento del espíritu empresarial también, se encontraban entre los esfuerzos realizados por el gobierno. El Foro de Desarrollo de Indonesia es un foro para el diálogo entre legisladores, académicos, profesionales y activistas de desarrollo profesional del gobierno, el sector privado y la sociedad civil para construir soluciones basadas en evidencia para los diversos desafíos principales que enfrenta el desarrollo de Indonesia. Embajador de Australia para Indonesia, Gary Quinlan, reveló que el crecimiento económico inclusivo y sostenible es un foco importante tanto para el gobierno de Australia como para el gobierno de Indonesia. La Asociación de Bancos de Indonesia, o Perbanas, ha dicho que entre 50 y 70 bancos son suficientes para garantizar una competencia sana entre los prestamistas en el mercado indonesio. Según las estadísticas bancarias de Indonesia, había 115 bancos en el país en noviembre de 2018. El presidente de Perbanas, Kartika Wiratmojo, dijo el lunes que la guerra interbancaria de tasas de interés indicaba una dura competencia entre los bancos para tratar de obtener fondos de terceros. El número ideal de bancos es solo de 50 hasta 70, dijo Kartika, citado por Kompas.com, y agregó que ciertos bancos necesitaban llevar a cabo la consolidación como un paso hacia la fusión. La Autoridad de Servicios Financieros, OJK por sus siglas en idioma indonesio, ha estado considerando emitir una regulación que aliente a los bancos pequeños a fusionarse. Mientras tanto, conforme al reglamento número 39 del año 2017 de la OJK sobre la propiedad de acciones en la industria bancaria, los principales inversionistas solo pueden tener acciones en un banco. La directora ejecutiva de Perludem, organización sin fines de lucro, Titi Anggraini, habló el martes sobre sus preocupaciones acerca de las próximas elecciones que serán demasiado complicadas para que la gente vote de manera racional. Hablando en el programa de entrevista del foro diplomático organizado por Voice of Indonesia en Jakarta el martes, Titi Anggraini dijo que en años anteriores las elecciones presidenciales se realizaron por separado de otras elecciones. Este año los votantes indonesios recibirán 5 papeletas de voto. La votación cubrirá los cargos presidenciales, vicepresidenciales, la Cámara de Representantes Regionales y Representantes Regionales, o DPD. Indonesia es un vasto archipiélago formado por 17.000 islas y 125 millones de personas. Una elección general simultánea no será una pequeña hazaña. La próxima elección no solo es la elección más compleja del mundo, sino también la elección más compleja del mundo y del cielo. Titi Anggraini agregó en su distrito electoral, al menos hay más de 400 candidatos. Según ella, algunos de esos candidatos no han subido su currículum vitae a los sitios web de la campaña. Ella dijo que su organización recomendó no votar por estos candidatos. Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Elecciones Generales, o KPU, Arief Budiman, dijo que a pesar de la escala de la elección, el gobierno está preparado para la elección. Dijo que la comisión cuenta con casi 8 millones de empleados y que la elección general de Indonesia de 2019 es la elección más cara de la historia en términos de dinero, personas, votación, conteo y el proceso de cálculo. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, o KKP, quiere que se reduzca el costo de la exportación de productos marinos y pesqueros nacionales a Japón a través de una reducción de los aranceles de importación japoneses para productos pesqueros de Indonesia al 0% que disfrutan otros países del sureste asiático. Esto lo dijo el secretario general del Ministerio de Asuntos Marítimos, Nilanto Prabowo, cuando inauguró el Foro de Inversión y Negocios Indonesia-Japón en la oficina de KKP Jakarta el martes. Según él, la inquietud por la diferencia en los aranceles de importación para los productos de exportación de productos pesqueros indonesios en comparación con otros países es una preocupación de los interesados nacionales. Nilanto cree que si Indonesia obtiene un arancel de importación del Japón del 0%, ayudará enormemente el desempeño del propio sector pesquero japonés. Además, se considera que la condición de las aguas de Indonesia se ha recuperado, entre otras cosas, por el éxito en la erradicación de la pesca ilegal. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
El comentario o editorial de hoy se trata de signos de la restauración de las relaciones diplomáticas entre Japón y Corea del Norte. Después del derretimiento de las relaciones de Corea del Sur con Corea del Norte, Japón parece estar tratando de mejorar sus relaciones con Corea del Norte. Aunque todavía es un discurso, el primer ministro japonés Shinzo Abe planea reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un para discutir una serie de temas entre los dos países. El deseo de Shinzo Abe se expresó en un foro oficial, a saber, la apertura de la sesión del Parlamento el lunes pasado. Shinzo Abe dijo que se reuniría de inmediato con Kim Jong-un para alentar el inicio de una nueva fase de relaciones entre los dos países. Uno de los que se convertirá en una prioridad, según Abe, es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, incluido el secuestro de ciudadanos japoneses que viajan a Corea del Norte. Además, el primer ministro japonés dijo que su visita a Corea del Norte en un esfuerzo por socavar la normalización diplomática del pasado no fue favorable. La declaración de Shinzo Abe es muy diferente de lo que afirmó el año pasado, con un tono fuerte y una amenaza para Corea del Norte. Los dos países han sido hostiles desde la agresión japonesa en la península de Corea en la era de la Segunda Guerra Mundial. Los esfuerzos de disminuir la tensión de hostilidad se llevaron a cabo en los años 90 a través de negociaciones. Pero el esfuerzo de paz fracasó. Corea del Norte exige que Japón compense lo que se llama daño durante un periodo de agresión. Mientras que Japón insistió en pedir a Corea del Norte que detuviera las pruebas nucleares antes de otorgar una compensación, las tensiones entre los dos países tras las negociaciones que sufrieron un punto muerto se han intensificado debido al secuestro por parte de agentes norcoreanos de varios ciudadanos japoneses que visitaron Corea del Norte. El gobierno de Pyongyang negó enérgicamente el secuestro. Las tensiones por el tema del secuestro se suavizaron con la información de que Pyongyang liberaría a un turista japonés, según lo emitió la agencia oficial de noticias del gobierno norcoreano KCNA. Según la información que se está desarrollando, el arresto de un turista japonés por parte de las autoridades norcoreanas se debió a acusaciones de que el ciudadano japonés había grabado en vídeo una de las instalaciones militares de Corea del Norte. La declaración transmitida formalmente por el primer ministro Shinzo Abe y el signo de la liberación de ciudadanos japoneses detenidos en Corea del Norte es un signo de que ambos están comenzando a restablecer las relaciones entre ambos países. De hecho, esto todavía está pendiente de procesamiento adicional. Cuando se pueda realizar la recuperación de buenas relaciones, ciertamente habrá cambios geopolíticos en Asia, especialmente en Asia Oriental. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, sigamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 30 de enero en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de enero de 1917. Héroe nacional Igusti Ngurah nació. El coronel TNI Anumerta Igusti Ngurah Rai nació en la aldea de Carangsari Petang, Regencia de Badung, Bali, el 30 de enero del año 1917. Fue un luchador por la libertad contra colonizador holandés. Ngurah Rai tiene tropas llamadas Chung Wanara, la tropa que realizó la última batalla conocida como Puputan Margarana. Ahí, Igusti Ngurah Rai fue asesinado el 20 de noviembre de 1946. En el lugar de batalla se estableció el cementerio de héroes Margarana, junto con 1.372 miembros del combatiente se convirtieron en lápida en el complejo monumental de Klein Sunda Eilanden, Templo Marga Tabanan. El gobierno indonesio confirió la estrella de Mahaputra y ascendió a general de brigada. Su nombre fue consagrado en el nombre del aeropuerto de Bali, el Aeropuerto Internacional de Ngurah Rai. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de enero de 1933. Comienza el periodo del liderazgo de Hitler. Los alemanes que perdieron la Primera Guerra Mundial se vieron abrumados por una mala situación económica. Esta situación se utiliza por Hitler para llegar a la simpatía de la gente a través del partido que dirige, el Partido Nacionalista Socialista, abreviado Nazi. Hitler se unió al partido desde 1919 y se convirtió en su presidente en 1921. En la elección de 1930, los nazis obtuvieron la mayoría de los escaños en el alemán, o Reichstag, y el 30 de enero de 1933, Hitler fue elegido canciller de Alemania. Desde entonces, Hitler ha llevado a cabo diversas políticas que fortalecieron el control a manos de los nazis. Él disolvió los partidos de izquierda. En julio de 1933, Alemania fue declarada un estado de partido único. El servicio civil y los tribunales están limpios de elementos y de izquierdistas no arios. El gobierno fue reorganizado y los nazis fueron empleados. Las organizaciones de trabajadores se disolvieron para ser reemplazadas por organizaciones nazis. Además, Hitler hizo preparativos para la Segunda Guerra Mundial. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Suaramu, apa harimu? memeluk tanah gersang.
Oyentes, esta fue la canción titulada Hai, una canción cantada por la cantante Monita. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. En esta edición les presentamos el segmento de Mi Indonesia.
Las empresas estatales o BUMN, por sus siglas en Indonesia, apoyan la creatividad milenaria musulmana a través del Festival Islamic Connection. El Ministerio de Empresas de Propiedad del Estado de la República de Indonesia, BUMN, por sus siglas en Indonesia, apoya a la generación del milenio indonesio para que continúe produciendo creativamente obras positivas a través del evento Festival Nexen Islámico organizado por la Universidad de Telkom o Telecomunicación Bandung, Java Occidental, el domingo 27 de enero. La ministra de Empresas de Propiedad del Estado de la República de Indonesia, Rini Sumarno, acompañado por los viceministros del Ministerio de Empresas de Propiedad del Estado y los directores de empresas de propiedad del Estado, estuvo presente en el evento titulado Espíritu de Millennials Festival Nexon Islámico, dedicado a la generación de musulmanes milenarios en toda Indonesia. En su discurso, dijo Rini Sumarno que el Festival Nexon Islámico es un foro que puede alentar a los millennials a desarrollar su potencial al máximo. Se siente orgullosa del millennial de empresas estatales que están involucradas y tienen actividades activas como estas. Aconsejó que la generación del milenio sigue siendo apasionada y creativa. Las empresas estatales milenarias y los jóvenes de Santri también deben ser creativos, independientes,
tener el espíritu empresarial de una empresa estatal y tener una participación en la construcción de la nación y el Estado. En el principal nexo islámico se mostró el talento y la creatividad de una generación de musulmanes agrupados en tres categorías de competencia: joven hijba para mujeres musulmanas talentosas e inspiradoras, tono islámico para músicos religiosos islámicos y negocio de santri para santri con espíritu emprendedor. Se espera que cada una de estas competiciones produzca diferentes talentos que van desde la música, la creación y los negocios, de modo que estos nuevos talentos puedan inspirar a otros musulmanes milenarios en toda Indonesia, como musulmanes indonesios milenarios que son creativos, inspiradores, tolerantes y aman Indonesia. En esta ocasión, la ministra Rinit celebró oficialmente la ceremonia de inicio como una señal del inicio de una serie de roadshow del Festival Nexo Islámico que se celebrarán en tres ciudades principales y seis ciudades o regencias o municipios en Indonesia. Miles de jóvenes generaciones de empresas estatales milenarias, estudiantes de la Universidad de Telcom o Telecomunicación y estudiantes de internados islámicos en la región de Java Occidental asistieron con entusiasmo a este evento. Los millennials ahora representan alrededor del 60% del número total de empleados de empresas estatales, que son hasta 1 millón. La ministra Rini espera que esta generación pueda ser un buen líder para alentar un mejor desempeño para las empresas estatales. Además de la ceremonia de inicio, el Festival Nexo Islámico para el área de Java Occidental también presentó puntos de venta de jóvenes emprendedores, musulmanes, empresas estatales, casas creativas y empresas de santri. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia hoy en día. Desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias a Dios.
Voice of Indonesia.
Ini bukan cerita langka, tak sedikit orang melakukan. Darah muda, ini darah muda, memang tak.
Nafsu dulu baru logika, tinta biru tinggal cerita realita. Tutup mata, tutup telinga, perhitungan pun tak ada.
Voice of Indonesia.
Bueno, acabamos de escuchar la segunda canción pop indonesia titulada Realita, una canción cantada por 420. Todavía están con nosotros The Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. A continuación les presenta La belleza de Indonesia. Pasar un fin de semana o hacer una aventura puede ser el deseo de todos. No lejos de la ciudad capital de Jakarta, hay un pueblo llamado Malasari. Los hermosos paisajes y las formaciones de vegetación que cubren el área de conservación de los recursos forestales de Alimun albergan una variedad de flora y fauna y muestran su propia belleza y singularidad con varios personajes. Las condiciones geográficas y físicas de la aldea de Malasari están rodeadas por el río de Cikaniki y el río de Cidurian y tienen muchas cascadas al compartir sus variaciones. Esa es la riqueza natural, que es la capacidad de carga permanente del medio ambiente para el turismo de la aldea de Malasari, Regencia de Bogor, Provincia de Jawa Occidental. Además de las excursiones a la cascada y la belleza del río, hay sitios históricos que se consideran importantes y se han convertido en un símbolo del significado de Malasari en la historia de la civilización humana en el pasado, como Pendopo Bupati 1947 o Salón de los Regentes de 1947, que se convirtió en el precursor del establecimiento del gobierno de la Regencia de Bogor en la provincia de Jawa Occidental y varias reliquias suficientes viejas. Esto se ha convertido en la capacidad de carga del patrimonio cultural, la cual sirve de generador de turismo en la aldea de turismo de Malasari. El encanto de la hospitalidad, que aún tiene un alto valor cultural, es uno de los mayores activos en atracción turística. Las personas locales que conocen el potencial turístico de su territorio han formado recursos humanos confiables. Luego crean actividades para que vengan los turistas. Una de las actividades creadas por la comunidad Malasari es Halimun Adventure Journey, mejor conocido como Hajo. Esta actividad es una serie de actividades de viajes de aventura en la naturaleza que son seguidas por un proceso de enriquecimiento del conocimiento mediante el aprendizaje y la visión enriquecedora. Este programa de turismo se basa en un método de aprendizaje basado en la aventura, donde la actividad física, la emoción y el pensamiento dominan cada sesión en el flujo de actividades. Las actividades de Hajo utilizan aún más el potencial de recursos de apoyo permanentes y artificiales como el bosque, Halimun, los campos de arroz, las plantaciones de té Nirmala Agung. Además, la comunidad de Malasari también proporciona Halimun Overtime Experience o Halimun Lembur Experience, o más popularmente conocida como Hali. Hali es una serie de recorridos educativos donde los turistas también interactúan directamente en las actividades diarias de los residentes de Sundanese Malasari, como el arte, agricultura y la artesanía. Este tour tiene como objetivo agregar información sobre el medio ambiente y el conocimiento del ambiente rural reflejado en el sistema de costumbres, patrones culturales, sabiduría local y la vida de las comunidades de las aldeas agrarias. Con una altitud de 900 hasta 1250 sobre el nivel del mar, la aldea de turismo de Malasari es una región de montaña hermosa y fresca. Con su área húmeda, se convierte en un hábitat fértil para el crecimiento de varios tipos de musgos y hongos. Si por la noche alrededor de Chicaniki y Pasir Benteng se ven hongos resplandecientes que adornan el bosque, se trata de hongos supalumares. La aldea turística de Malasari que se encuentra dentro del área de Parque Nacional Monte Halimun Salak como área de bosque tropical más grande en la isla de Java es un hábitat natural de la diversidad de la fauna mundial. Sin duda, el pueblo turístico de Malasari puede ser la elección correcta para unas vacaciones con la familia. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción pop indonesia titulada Jangan Pernah. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos reunimos nuevamente en el programa Vamos a hablar en idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guía a conversar en indonesio. Este programa de Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, emisora de Ultramar de la Radio República de Indonesia, con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es informasi, o en idioma español significa información. Felicidades por participar. Así que quédense con nosotros en www.boinews.it. Bueno, ahora voy a presentar un ejemplo de una conversación entre Tony A y un empleado del aeropuerto B titulado Informasi o Información.
Permisi, Bu.
Ya.
Di mana koper saya akan keluar?
Pesawat apa, Pak?
Pesawat Garuda dari Jakarta.
Oh, di sana. Itu di ban berjalan nomor 3.
Terima kasih, Bu.
Sama-sama.
Como de costumbre, transmitiré la frase o vocabulario indonesio que está relacionado con la conversación de hoy. Voy a decir cada palabra o frase dos veces lentamente. Pueden repetirlos después de mí. Permisi. Permisi significa en español, disculpe. ¿Di mana koper saya akan keluar? ¿Di mana koper saya akan keluar? Significa en español, ¿por dónde saldrá mi equipaje? ¿Pesawat apa? ¿Pesawat apa? Significa en español, ¿qué avión? Ban berjalan nomor tiga. Ban berjalan nomor tiga. Significa en español, cinta transportadora con el número tres. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Significa en español, gracias, señora. Sama-sama. Sama-sama. Significa en español, de nada. Para preguntar sobre una ubicación o lugar, puede usar la palabra di mana, dónde. En el diálogo, Tony quiere saber el lugar donde puede llevar el equipaje. Él pregunta, di mana koper saya akan keluar, de dónde saldrá mi maleta. Si desea preguntar acerca de la ubicación del inodoro, puede preguntar di mana toilet. ¿Dónde está inodoro? Para responder a esa pregunta, puede responderla indicando en lugar, di sana atau di lantai dua, di sana, allí, o en el segundo piso, atau di luar bandara o fuera del aeropuerto, tergantung lokasinya, según la situación, la ubicación. Para iniciar la conversación, si quiere preguntarle algo al oficial o a alguien que acaba de conocer, debe usar la palabra kata permisi, disculpe. También puede decir maaf, boleh saya bertanya, lo siento, puede preguntar. Antes de terminar el programa de Vamos a hablar el idioma indonesio, hoy, para más detalles, escuchamos el ejemplo de la conversación una vez más.
Permisi, Bu.
Ya.
Di mana koper saya akan keluar?
Pesawat apa, Pak?
Pesawat Garuda dari Jakarta.
Oh, di sana. Itu di ban berjalan nomor 3.
Terima kasih, Bu.
Sama-sama.
Estimados oyentes, así fue el programa de vamos a hablar el Indonesia hoy. Esperemos que les sea de utilidad. Hasta luego. Adiós.
Oyentes, esta fue la canción titulada Guna Manusia, cantada por Baraswara. Todavía con nosotros, Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Vamos a continuar con la información sobre la música.
Voice of Indonesia.
La voz de Indonesia al mundo. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa Del Mundo Musical. En esta edición tocaré una canción del sur de Kalimantan. Esta vez presentaremos la canción Balarut en el río Mahakam. Esta canción creada por Jurian Sah fue interpretada por Dinda Effendi. Las letras de la canción Balarut en el río de Mahakam usa el lenguaje de Kutai. Balarut significa estar tranquilo para alejarse, de modo que el título de esta canción puede significar derivado en el río Mahakam. Esta canción cuenta la historia y la belleza del río Mahakam. En el pasado, los mineros utilizaban el río Mahakam para transportar carbón y madera. El río Mahakam está rodeado de palmeras de sagú cuyas hojas se balancean en el viento. La canción Balarut en el río Mahakam está llena de un ritmo alegre y letras sencillas. La canción Balarut en el río Mahakam invita a los oyentes a cantar juntos y disfrutar del encanto del río Mahakam. Bueno, estimados oyentes, lo siguiente es Balarut en el río Mahakam, de Dinda Effendi. Que sean felices de escucharla. Gracias.
Yeah.
Voice of Indonesia.
Martapura, ku tak berintah. Tak martapura, ku tak berintah. Ku tak nang aman tanang, sanang wan nyaman. Ayolah kasih kita datangi.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3.325 kHz y sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia. Twitter @voeindonesia y correo electrónico voe@voenios.id.